Perros de la calle. Andy, Calle, Gaby y Harry.
Lunes a viernes.
De 9 a 13.
Metro.
Arroba Perros Calle. Perros de la calle. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano.
12:04 minutos en Argentina, tenemos las 5:04 minutos acá y no sé qué hora será en Rusia en este momento, pero tenemos una persona que nos está escuchando desde allí, ¿verdad? Buen día, Víctor Hugo.
Buen día, ¿cómo les va? Un abrazo para todos.
Gracias, Víctor Hugo. Bueno, estamos aquí nosotros desde Holanda, vos todavía en Rusia y supongo que te quedarás hasta el final del Mundial, ¿verdad?
Sí, hasta el último día del Mundial, si Dios quiere. Estoy aquí por el programa que hacemos con Diego en Telesur.
Quisiera que nos cuentes qué fue lo primero que se te ocurrió el otro día cuando terminó el partido y dijiste, bueno, se terminó el Mundial para Argentina. ¿Qué es lo primero que te pasó por la cabeza?
Bueno, primero el desencanto, porque siempre uno tiene la ilusión y además el trámite del partido permitió albergarla en más de un tramo, cuando la Argentina se puso 2-1. Nadie puede pensar que un equipo de jerarquía mundial le puede meter 3 goles en 10 minutos y 2 de ellos calcados en cuanto a un ataque sin lateral derecho. No entiendo qué pasó o con Mercado, si es que es el responsable de él, o con Sampaoli, si es que le había pedido a Mercado que se recostara tanto sobre el arquero. Esos avances del lateral izquierdo de Francia, completamente libre, haciendo lo que quería con la pelota, son detalles que no resisten análisis. Y después, cuando la gente tan injustamente, con crueldad e ingratitud, hablan de Messi, ¿qué puede hacer Messi por un equipo que se deja meter 3 goles en 10 minutos, que tiene ese tipo de distracciones, de errores tácticos o individuales? Así que ese tramo cambió radicalmente el partido. Francia ganó bien, creo que se mostró un poco superior a la Argentina. La Argentina jugó su mejor partido del Campeonato del Mundo al cabo de un proceso en el que siempre vino en falsa escuadra. Se clasificó con muchas dificultades para el Mundial en aquel partido de Ecuador, jugó partidos amistosos irrelevantes y luego en la primera fase fue apenas regular contra Islandia. A mí me gustaba cómo estaba el partido frente a Croacia, pero se rompió con el error del arquero. Repuntó un poco, no demasiado, contra Nigeria, jugó un aceptable partido ante el equipo africano y contra Francia estuvo en una situación de paridad. No es tan grave perder con un candidato a ganar el campeonato del mundo como es sin duda la selección francesa. Quiero decir que la nota es modesta, de 5 o 6 puntos, y yo me levanté con esa sensación de que pudo haber sido todo mucho mejor. Y que viene empujándose desde la época de los enormes errores que se han cometido en el aspecto dirigencial, los cambios de técnicos, cada maestro con su librito, y por supuesto eso se ha pagado finalmente caro en el rendimiento del seleccionado. De todas maneras, me queda la sensación de que es mucho más grave todavía lo que viene para la selección argentina, porque esta generación no tendrá inmediatamente repuesto. Vamos a ver qué pueden hacer los Pavón, al que la camiseta le quedó un poquito grande, inesperadamente, porque yo era de los que quería que jugara. El Lo Celso, que no tuvo oportunidad ni un solo minuto, pese a que en las prácticas insinuaba como un titular. Habrá que ver qué pueden aportar todavía jugadores como Otamendi, que me parece es un número puesto para cualquier equipo seleccionado. Pero aquí Mercado, Mascherano ya lo anunció. Quizás Messi, vamos a ver qué dice Lionel. Podría llegar al quinto mundial con 35 años, estar dentro de los jugadores de récord de la historia y seguramente por caudal futbolístico podría jugar, pero son tantos los palos que ha recibido desde la Argentina, está la ingratitud, que uno piensa que si ya en algún momento, mortificado por esto, había renunciado, puede ser que dentro de poco conozcamos la noticia de que Messi no va más en la selección. Ojalá que no, pero es una posibilidad. No va a estar seguramente Vanega, no va a estar Higuaín, etcétera. Van a cambiar. Y el panorama de futuro para tener jugadores en casa sigue siendo sombrío. Porque ahora, con la cuestión del dólar, los equipos van a vender los buenos y los regulares. Con lo cual, en la Argentina va a quedar poco de equipo de cabotaje y habrá que seguir trabajando como se hizo hasta ahora. Y en cuanto a Sampaoli, yo creo que tiene un contrato por 5 años y que lo va a hacer valer y que posiblemente la AFA tenga que continuar con él o seguir pagando sueldos a Martino, a Bauza y ahora a Sampaoli para no tenerlo más. No ha habido química con el público ni con el periodismo de parte de Sampaoli, ni se pudo notar claramente qué es lo que quiso hacer con el equipo. Aquello que en Chile había conseguido y uno veía claramente la mano del director técnico, esta vez con la Argentina no se pudo plasmar.
Bien, Víctor Hugo, Andy, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Andy.
¿Cómo estás? Hacerle una nota a Víctor Hugo es espectacular porque dijo todo ya.
Hice
un resumen perfecto.
Una pregunta le hice y con esto ya tiramos para...
No, hizo un resumen perfecto. Pero el otro día, ¿sabés, Víctor Hugo, que estábamos con Tití Fernández recordando los 32 años de Campeonato de México? Y cuando uno lo piensa y decís... ¿Qué pasó que durante 32 años no pudimos volver a ganar, no? Y el otro día escuchaba las declaraciones de Diego, con quien vos estás seguido por el programa de Telesur, y Diego dice, mirá que sin Messi es un equipito más, dijo, ¿no? Con respecto a la selección. Y un poco Messi es lo que nos confunde, me parece, y lo que hace que no digamos todo el tiempo que no hay tal equipo, todo lo que acabas de definir, ¿no? Un poco el tener a Messi nos ilusiona permanentemente y nos saca de la realidad, es un poco así.
Sí, y también colabora la cotización internacional de la mayoría de los jugadores argentinos. Uno los ve goleador en Italia, goleador en España, goleador Francia, goleador en Inglaterra, qué sé yo, capos en los mejores países y en consecuencia también a ellos se apuesta. Pero es indudable que ninguno consigue dar la medida de lo que evidentemente tienen que rendir en sus equipos cuando han jugado en la selección. Y esto puede responder también a la falta de un patrón de juego. ¿Cuántos técnicos? ¿Cuántas veces puede cambiar de director técnico? ¿Cuántas veces alguien te dice 4-3-3, 4-2-4, 4-4-2, 3-5-2, qué sé yo? Me parece que habrá que encontrar un camino que sea un poco más coherente para que estos jugadores que individualmente son dotados puedan tener también un criterio de equipo que los haga más potentes en la selección todavía que en sus equipos y no al revés como está sucediendo.
Qué bárbaro, te escucho y digo, no es ajeno a lo que nos pasa en Argentina, ¿no? Un poco, todo el fútbol un poco nos salvaba, el de tener, como vos decís, estos jugadores internacionales con la cotización, hoy decíamos a la mañana, ¿no? El Papa argentino, todas esas son ilusiones que nos hacen creer que somos de primer mundo permanentemente y después la realidad nos baja todo el tiempo a tierra.
Sí, también hay que evitar, Andy, vos estuviste en Brasil, vos viviste muy de cerca a la Argentina subcampeona del mundo y yo creo que eso hay que también ponerlo para esta generación. Esta generación ha sido un tanto maltratada. No todos son subcampeones del mundo y además esa final a mí me duele, pero la debió ganar la Argentina porque fue mejor que Alemania. Si era Alemania, la Argentina fue el mejor equipo del Mundial 2014. Y no es poca cosa. Yo no me quiero afiliar tan fácilmente a no se ganó nada. Después las finales de las Copas América, con una buena actuación del equipo en muchísimos partidos, se perdían por penales, lo cual para mí siempre es un dato que hace más a la injusticia del fútbol que a una verdad conceptual a la que podamos adherir. Yo creo que esta generación ha sido moderadamente exitosa, no es como para si hubiera sido campeón del mundo y le faltó un gol, o que le cobraran el penal que le cometieron a Higuaín, o que no se cometiera el gravísimo error defensivo en el gol de los alemanes. No se puede poner tanta distancia por un gol en una final del Campeonato del Mundo entre una generación frustrada y fracasada y una generación respetable. Para mí esta [S2] Claro. [S1] Es una generación respetable, la que creo que se despidió en buena medida en el partido jugado contra Francia.
Sí. ¿Qué te pasa cuando vas a los mundiales? ¿Seguís disfrutando como ese Víctor Hugo joven que vino de Uruguay y disfrutaba cada relato y le ponía el cuerpo a cada relato en los partidos, seguía todo? ¿Te seguís conectando con eso full time o ya es más profesional, más como desde un lado profesional, pero más racional, menos emocional?
Yo soy un hombre de radio, mucho más que un hombre futbolero. Y no estar relatando, por supuesto, que le baja los decibeles a mi entusiasmo por el Campeonato del Mundo, no sentirme en el estadio, no estar creyendo que juego, como le pasa a los espectadores en la tribuna, yo haciendo el relato. Han pasado cosas en estos dos últimos mundiales que me dejaron afuera, y por lo tanto, el entusiasmo es relativo. Estoy aquí disfrutando mucho, por supuesto, porque hemos aprendido a disfrutar de los viajes, y yo soy un viajero empedernido, estoy contento, estoy con Diego, hacemos un programa lindo, gracias a Diego, por supuesto, con la gente de Telesur, hago mi programa, cumplo con lo mío, camino todo el tiempo por Moscú, por San Petersburgo, me meto en los teatros, veo cosas maravillosas, y agradezco a la vida estar aquí. Pero en cuanto al Mundial de Fútbol, y me gana una cierta indiferencia, no estar en el estadio transpirando, envuelto en una toalla, gritando, emocionándome y tratando de emocionar a los oyentes, por supuesto que me saca un poco de mi centro. Eso me ha pasado, sí, en este campeonato.
Claro. Víctor Hugo, sé que estás ocupado, pero te quería preguntar por Uruguay. ¿Cómo lo ves? ¿Hasta dónde puede llegar la Celeste?
Y es admirable, lo que ha hecho Uruguay es admirable. Yo creo que antes que hablar de Uruguay hay que hablar del fútbol. El fútbol permite estas cosas, que un país de 3.200.000 habitantes pueda darse el lujo de ganar 4 partidos seguidos en el Campeonato del Mundo. Quisiera ver cuántos equipos tienen semejante récord, partidos, 2 o 3 de ellos sumamente valiosos, el último contra Portugal, estupendo. Con mucho carácter, con identidad, con buen juego, con individualidades interesantes. Uruguay tiene una columna vertebral de buen arquero, notables zagueros, interesante eje medio en Bentancur y 2 delanteros impresionantes que determinan que en vez de vos poderte concentrar contra Messi o contra Ronaldo, tengas que pensar en Cavani y Suárez. Ya son 2 posibilidades que se abren, sí, para el equipo uruguayo. Creo que ha hecho un notable campeonato del mundo, hay jugadores con unas agallas increíbles, se ha visto a jugadores uruguayos cabecear la cabeza con la nariz contra el césped, mientras el rival venía con el pie, ese coraje, esa cosa apasionada, pero que esta vez no tiene desbordes ni excesos de levantar en el aire a un adversario como si ese fuera el deporte, sino todo lo contrario, y con una técnica que le permite tener toque que en el fútbol uruguayo muchas veces está ausente por sus características. Todo esto conforma también una generación brillante, porque estos muchachos vienen con Tabárez desde el Mundial del 2010, aquello fue estupendo, lo de Brasil ganándole a Italia e Inglaterra, nada menos, jugando grandes partidos contra los grandes, fue más que aprobable, y ahora en este Campeonato del Mundo son el comentario de la gente, porque gracias a cómo es el fútbol, que es un deporte que democratiza la vida, el país pobre contra el país riquísimo puede jugarle de igual a igual, el país de 3 millones de habitantes puede jugar de igual a igual con el país de 220 millones de habitantes, la diferencia es medio gol, un gol, y en consecuencia Uruguay saca, a través de su identidad, de su historia formidable, Uruguay con Argentina son los que enseñaron a jugar al fútbol, incluido Brasil en América del Sur, son protagonistas desde el fondo mismo de la historia, y eso creo que empuja a que hasta en Uruguay no se conformen con poco, pese a que si uno hace balance, dice, pero esto es una locura, si 3 millones de personas, que por otra parte, yo tenía un amigo periodista que decía, el Uruguay, a diferencia del biotipo brasileño que parece nacido para el deporte, fibrosos, flaquitos, veloces, el Uruguay parece siempre más bien una cuestión lentona, él decía, un país que marcha al ritmo de la aparición de las vacas, es decir, un país con un tipo de alimentación, con un tipo de físico, etcétera, que no se compadece con el físico medio, con el biotipo de un brasileño y de muchos otros países en América del Sur. No obstante lo cual, ahí están en un verdadero milagro, muy plausible y que por supuesto me hace muy feliz.
¿Leíste la carta de Cavani al Cavani joven?
No leí eso.
Muy lindo. ¿De dónde es Harry?
Es un sitio que se llama The Players Tribune, que es el mismo que publicó el otro día el artículo
de Di María.
De Di María en primera persona. Tiene uno de Romero Lukaku. Tiene un montón de artículos de jugadores de distintos deportes.
Léelo porque es hermoso. Aprovecho, lo comentamos para los oyentes, donde él le escribe al Cavani joven. Le habla de cuando le gustaba Batistuta. Él hablaba de que no tenía plata, pero que era feliz y jugaban por el que hacía el último gol, se ganaba el helado.
Sí, de hecho siempre visita a su familia, él está como bastante en contacto.
Muy lindo, muy lindo. Te va a gustar, Víctor Hugo, súper tierna, está espectacular. Después léelo, te va a gustar.
Bueno, les agradezco muchísimo el llamado, Andy, siempre es un placer y a seguir disfrutando de todas maneras del Campeonato del Mundo. Ahora me perdí estos minutos de Brasil y México, ¿cómo van?
1-0, gol de Neymar.
1-0 Brasil, gol de Neymar. Sí, en México, fútbol por fútbol, podría hacerle pelea, pero a mí me parece que México con Brasil tiene una especie de complejo de admiración. Y que,
ah, eso te mata, hay que despegarlos y, del póster, hay claro. que despegar el póster, sí.
¿Qué cosa?
Que hay que despegarlos del póster, digo, si los estabas sí, por decir ya. eso. Que...
Eso es. Bueno, me voy a ver el partido. Estoy
un beso grande, Víctor Hugo. Muchísimas gracias por esta charla. Siempre un placer hablar con vos.
Igualmente para mí. Saludo a todos los muchachos.
Chau, chau. Bien, Víctor Hugo Morales, como siempre, que les hizo hola y arranca con la épica y lo explica tan bien todo.
Es como
me encanta.
Que lo ves, dibujos. ¿No? Cuando...
Lo extraño mucho en relato, ¿eh?
Y sí, en el... sí puede te hace vivirlo el partido como muy pocos.
Pero bueno, ya habrá tiempo, volverá. Amigos, vamos a una tanda y ya volvemos con más Perros de la Calle desde Ámsterdam. Dale.
Perros de la Calle. Andy, Calle, Gaby y Harry.
Lunes a viernes.
De 9 a 13.
Metro.
@ Perros Calle. Perros de la Calle. Solo por Metro 95.1. Sonido Urbano.